Hora 14 Lucena. Manolo González.
Saludos, muy buenas tardes. La restricción del uso del agua para el consumo humano y la higiene bucal se mantendrá en Rute e Innájar como mínimo una semana más. Así se ha confirmado en una rueda de prensa celebrada hace escasos minutos. El suministro procedente del manantial de la Hoz continúa con unos niveles de turbidez elevados, exactamente un índice de 18,9 según la evaluación practicada hoy mismo. Las previsiones atmosféricas anuncian un cambio favorable del tiempo a partir del fin de semana, si bien el jueves ya de la próxima semana podría registrarse una nueva borrasca en esta zona del sur de Córdoba. Este pasado lunes, además, un nuevo desbordamiento del arroyo Lanchar volvió a provocar escorrentías en la zona afectada. Salvador Fuentes, presidente de la Diputación, ha comparecido hoy en torno a las 2 de la tarde junto a los alcaldes en el municipio de Innájar. Una vez restablecidos los valores oportunos, han de mantenerse los porcentajes aptos durante 3 días consecutivos.
La analítica de la turbidez del agua tiene que dar 3 días consecutivos, cada 24 horas, la estabilidad y que se mantienen los valores. Si no, no nos van a dar la actitud del agua para el uso alimentario y la higiene bucal. Nos iríamos a un escenario de 7-8 días con prudencia, porque hay que contar con que va en los parámetros y a partir de ahí, 3 días consecutivos, una analítica que ratifique esos parámetros. A partir de ahí, será la Junta de Andalucía y la Delegación de Salud la que considerará, como hizo en su día, que el agua es apta para el consumo humano.
Es así la noticia de última hora que traemos a la portada de Hora 14 para el sur de Córdoba en este miércoles, día 11 de febrero. Como mínimo, durante una semana más, el agua será declarada en Rute e Innájar no apta para el consumo humano directo, la preparación de alimentos y la higiene bucal. Así hemos comenzado en este tramo de información local y comarcal hasta las 2:30, más noticias de nuestro territorio. Antes de seguir, avanzamos otros titulares. El Salón del Estudiante de Lucena asiste a su edición número 22 la próxima semana con más de 6.300 visitas concertadas y récord de expositores con 65. Benamejí exige la implicación urgente de todas las administraciones públicas para actuar en la zona de la grieta tras los nuevos desplazamientos. Cabra contabiliza más de 350 incidencias por el temporal y aguarda la recepción de ayudas de otras administraciones superiores para afrontar las obras de mayor envergadura. Y el sindicato SACHE, que exige una mejora del personal de forma estructural de enfermería para los complejos hospitalarios de la zona sur de Córdoba. Y ahora la información del tiempo. Conectamos con la Agencia Estatal de Meteorología, Luz Cepeda. Buenas tardes.
Buenas tardes. Esta tarde continuamos con cielo cubierto en la provincia de Córdoba. Algunas lluvias débiles dispersas, localmente moderadas. Viento del suroeste moderado. Temperatura máxima de 17 grados en Córdoba y Puente Genil. 15 grados en Lucena, 16 en Montilla, 15 en Pozo Blanco y 14 en Priego de Córdoba. Mañana temperaturas en cambio se suben un poco. Máxima de 19 grados en Córdoba capital. Mañana día más estable, día de tregua, lluvia débil a primeras horas remitiendo. Se abrirán grandes claros a lo largo de la mañana, el viento del oeste con intervalos moderados. El viernes, nueva borrasca. El viernes esperamos de nuevo lluvias y fuerte viento. Eso sí, para el fin de semana ya llegará el anticiclón. El fin de semana el tiempo será estable y soleado. Es una información de AEMET.
2:19, el Salón del Estudiante de Lucena, al cumplir la edición 22ª, rebasa sus propios registros anteriores. Entre el 17 y 19 de febrero, la próxima semana, el pabellón polideportivo Antonio Ruiz Canela de Lucena congregará a 65 expositores, asumidos por 22 universidades y 27 institutos con alternativa de formación profesional básica, integrados, medios y superior, así como enseñanza de régimen especial. Con el lema Tu futuro empieza ahora, la comisión organizadora integrada por el Ayuntamiento, la Junta y los orientadores de todos los institutos de Lucena ha previsto 6.300 visitantes, alumnos de las provincias de Córdoba, Sevilla, Málaga y Jaén. Entre las instituciones asistentes para divulgar sus estudios y servicios figuran el Servicio Andaluz de Empleo, las Escuelas de Formación de la Madera y la Joyería, los centros cordobeses Dionisio Ortiz y Mateo Inurra o los centros de educación permanente, además de conservatorios, ONG, fundaciones, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o la Guardia Real. Miriam Ortiz, concejala de Educación.
Es un evento clave para el futuro de los jóvenes y ponemos a disposición de ellos todas esas herramientas necesarias para que puedan tomar la mejor decisión sobre su futuro académico y profesional. Como siempre, también reforzamos este evento con una serie de conferencias y sesiones formativas con el fin de que también los estudiantes y sus familias tengan acceso a la mejor orientación posible. Saben que hacemos mucho esfuerzo en que los padres también puedan asistir, que también tomen esa decisión conjuntamente en cuanto a la orientación vocacional.
Aparte de la apertura ordinaria matinal, el miércoles de 3:30 a 7:00 se establece la asistencia durante la tarde. Este Salón del Estudiante transmite útil información sobre estudios superiores, formación profesional y salidas laborales. Entre las novedades figura la Escuela de Arte Dramático de Málaga, la Entidad Lucentina de Discapacitados y Multifuncional Amara y varios institutos que extienden el repertorio académico del Salón del Estudiante de Lucena. Los institutos Marqués de Comares y Clara Campoamor de la localidad albergan junto al pabellón las sesiones específicas y conferencias sobre acceso y prescripción en la universidad, marca personal y emprendimiento, ingreso en los cuerpos de seguridad y fuerzas armadas, escuelas oficiales de idiomas, profesión de técnico en eficiencia energética y energía solar, interpretación del mercado laboral y perfiles profesionales vinculados a la futura base logística del ejército. Una convocatoria de cotrabajo reunirá el miércoles a las 5:30 de la tarde en el Instituto Marqués de Comares a profesores de la Universidad de Córdoba de Ciencias, Humanidades, Ingeniería y Salud a través del Centro de Desarrollo Territorial de la UCO en Lucena, con las familias al objeto de transmitir información acerca de notas de acceso, salidas profesionales, alojamientos, planes de estudios o sistema de becas. Escuchamos ahora a Paqui Cerezo, técnica de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo de la Junta.
Aquí todos trabajamos de manera coordinada para proporcionar salidas profesionales y salidas formativas, no solo al alumnado, sino también al personal adulto, a esas personas que, como bien indicaba Miriam, van a tener la ocasión de acudir el miércoles por la tarde, desde 3:30 hasta 7:00 de la tarde e informarse de primera mano de todos los stands.
Olivarero, abone con Nitrofosca, el auténtico complejo. Sus olivos se lo agradecerán. Nitrofosca lleva materias primas de máxima calidad, nitrato amónico y sulfato potásico. No lleva urea, ni 21, ni cloruro potásico. Nitrofosca contiene 7 elementos, todos en equilibrio para un óptimo crecimiento de sus olivos.
Vuelve la mejor sonrisa a Lucena con el tercer ciclo de humor Luceja. El domingo 15 de febrero llega alguien apocalípticamente correcto, Luis Piedrahíta. Entradas en la Delegación Cultura y en culturalucena.com. Además, el Palermaso 2 el 13 de marzo y la comedia Pensionistas el 12 de abril. Luceja, Ayuntamiento de Lucena.
La finalización del tren de borrascas que ha sacudido nuestra zona en los últimos días ha provocado un nuevo deslizamiento en la zona de la grieta de Benamejí. Este histórico enclave encaja a uno de los puntos geológicamente más sensibles y simbólicos de la localidad. Actualmente permanece activo por parte del ayuntamiento un dispositivo de vigilancia por seguridad. Las nuevas fracturas y separaciones aparecen en unas zonas laterales desprovistas de las mismas actuaciones con la profundidad técnica oportuna que el sector central. En este tramo, a finales de los años 90 del siglo pasado, era ejecutada una intervención integral con la implicación del Gobierno Central, Junta y Diputación, con un montante de 6 millones de euros. Escuchamos a la alcaldesa Carmen Lara, la alcaldesa de Benamejí, en Hoy por Hoy Lucena.
Estábamos muy preocupados por la zona donde nos intervino, tanto a derecha como a izquierda, de esa intervención que tuvo en su tiempo. Y ahí ya, cuando yo entré de alcaldesa en el primer mandato, a los 2 años, cosas así, hubo un pequeño deslizamiento e intervenimos poniendo en valor una escollera y haciendo un firme de los deslizamientos provocados. Al cabo de eso funcionó durante unos años y al cabo de los 5 o 6 años, ahora me parece a mí que ha sido en el 23 o en el 22, vimos que había otra vez deslizamiento, no tan pronunciados como lo de ahora, y volvimos a acometer. El perito del ayuntamiento hizo un estudio donde un poco reforzamos la otra vez la escollera, quitamos el firme porque entendíamos que había mucho peso, volvimos a buscar un firme un poquito más bajo y se le echó una capita de alquitrán mucho más fina.
Ante esta situación, la regidora ha demandado la actuación urgente sobre esta zona, donde previsiblemente la próxima semana se efectuará el envío de maquinaria pesada para retirar parte del peso de la escollera y del firme afectado. Además, envió un estudio geotécnico y geológico más exhaustivo por parte de Diputación. Desde el Ayuntamiento se solicita la colaboración de las tres administraciones para abordar una solución y que sea estructural para evitar intervenciones provisionales y garantizar la estabilidad a largo plazo, dada la complejidad de este terreno en Benamejí. Y más aún sobre los efectos ya dilatados de los últimos temporales encadenados y que han provocado en Cabra hasta 354 incidencias, sobresaliendo como áreas más afectadas parques y jardines, alumbrado, obras, aceras y calzadas. El ayuntamiento activó el plan municipal de emergencias en la última fase del temporal, lo ha expuesto el alcalde del municipio, Fernando Priego.
Llevamos más de 2 semanas de trabajo urgentes, incluyendo la última activación que realizamos del plan municipal de emergencias, perfectamente coordinado con las demás autoridades que tienen competencias en esta materia, en materia de emergencia, tanto la propia Diputación de Córdoba como la Junta de Andalucía. Hay determinadas incidencias que persisten y que necesitan de una intervención posterior por la complejidad de las mismas, porque no se puedan realizar hasta que no amaine el temporal, o porque incluso tengamos que esperar, ¿no?, financiación o ayudas.
Los accesos de agua y filtraciones han comprometido a diversos edificios municipales como el Centro Cívico de la Urbanización Blas Infante, el Centro Municipal Integrado, Servicios Sociales, Conservatorio o la UNED.
Llegan los premios Córdoba en Igualdad, con 10 premios de 1.000 euros cada uno para reconocer a las personas que trabajan por una sociedad más justa e igualitaria. Tienes hasta el 16 de febrero para presentar tu candidatura. Premios Córdoba en Igualdad. Más info en igualdad.dipucórdoba.es. Diputación de Córdoba.
2:27 les contamos ahora la denuncia de SASE, porque indica que es una grave situación la que soportan los profesionales de enfermería en los hospitales del área sur de Córdoba, como son Cabra Montilla y Puente Genil. El sindicato insiste en el número escaso de profesionales para atender las plantas de hospitalización. En numerosas ocasiones, señala SASE, 2 enfermeras han de atender una planta de hospitalización. Desde hace años, este sindicato reitera esta demanda, admitiéndole el crecimiento estructural de la plantilla, aunque eso sí, persistiendo la falta constante de personal. Francisco Quintero, delegado de SASE en este territorio.
Hay una falta estructural de personal en nuestra área. Históricamente ha sido un área poco dotada de profesionales, con una ratio muy inferior a la media andaluza, siendo la media andaluza inferior a la media nacional. Por lo tanto, a nuestro entender, faltan al menos 25 enfermeras en los hospitales de Infanta Margarita, Montilla y Puente Genil para cubrir unas necesidades básicas de personal que permitan que los profesionales que actualmente tienen su nombramiento en estos 3 hospitales puedan disponer de una cartelera estable de trabajo. No puede ser que se disponga de ella a través de WhatsApp, a través de teléfono, a deshora.
Hora 14. Los deportes.
Concluimos con el deporte. Manuel Franco, buenas tardes.
Buenas tardes, Manolo. Histórica victoria del Real Club Priego Tenis de Mesa Fundación Cuchabank al HB Ostrov en la ida de los cuartos de final de la Eurocup. Una gran actuación de Robert Gardós y del jugador local Carlos Machado posibilitó la victoria por 3-1, que encarrila la eliminatoria para los prieguenses, que, de caer incluso por la mínima, avanzarían hasta las semifinales del torneo. Este viernes 13 se jugará la vuelta en Ostrava, República Checa. Mientras tanto, también conocemos nuevos horarios para los próximos 2 encuentros en casa del Ciudad de Lucena, que se enfrentará el sábado 21 a las 4:30 de la tarde al Ceuta B, y posteriormente el miércoles 25 a las 7:15 de la tarde se disputará el encuentro aplazado por el temporal entre Ciudad de Lucena y Chiclana Club de Fútbol. Además, en fútbol, en División de Honor, la plantilla del Club Deportivo Cabrense hacía público un comunicado esta mañana en el que solicitan al Ayuntamiento de Cabra solventar los problemas de temperatura e iluminación en las duchas de las instalaciones, entendiendo que se está poniendo en riesgo tanto la higiene como la salud de los jugadores. Y este fin de semana, también en Cabra, el cuadro cabrense de fútbol sala femenino recibe al Boca Priego para jugarse en la última jornada de temporada regular el pase a la promoción de ascenso a la División de Honor andaluza.